En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Esta mañana aquí en Diálogo Abierto vamos a platicar con usted de un personaje sin duda alguna polémico, un personaje que fue importante, hay que decirlo, para este país. Hay gente que reconoce más lo que hizo en favor, en pro del crecimiento en diferentes aspectos de nuestra nación, como lo fueron las comunicaciones en el ámbito de las vías férreas, en el ámbito también de correos, de telegrafía, inclusive en la cartografía, en la educación. Fue propulsor, en este caso, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la arquitectura. Bellos edificios que tenemos en la Ciudad de México, entre ellos el Palacio de Bellas Artes, fue precisamente promovido también por él. Pero también, por otra parte, se dice que fue quien creó los latifundios, ¿no? Entonces, bueno, entre estas y algunas otras cosas más, es decir, finalmente los personajes o las personas no somos de un solo color. Somos variopintos, pero en este caso en particular fue un hombre, mejor dicho, que a la fecha despierta pasiones en mucha gente. Pasiones desde la defensa y pasiones desde, por supuesto, decir estoy totalmente en contra de lo que pudo haber hecho para esta nación. Le estoy hablando de un hombre que el pasado 2 de julio cumplió 109 años de muerto. Me imagino que ya sabe por dónde vamos. Efectivamente, el general Porfirio Díaz. Y precisamente para platicar sobre Porfirio Díaz, esta mañana está con nosotros, ahora en su calidad, no de ingeniero agrónomo, como estuvo hace unos días, unos programas por aquí con nosotros, usted lo recordará, el ingeniero José Luis Ortiz García, ahora en su faceta como escritor histórico. Y él ha escrito varios libros precisamente sobre algunos personajes también de hablamos hace tiempo. Nos compartió también la obra que escribió con respecto a los Jalisco y sus gobernantes, exactamente, ingeniero, gracias. Acá está de chícharo el ingeniero dándome la información, efectivamente. Y bueno, tiene un libro, por cierto, que igual vamos a regalar, ya le diré cómo puede participar, pero déjanos comenzar, que se llama el otro Porfirio Díaz. ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto saludarle, tenerle de nuevo cuenta por acá, en el Diálogo Abierto.
Muy agradecido con usted por darle voz a los desvalidos. Un saludo a su amable culto auditorio, que es muy abundante, y muchas gracias por la invitación.
Al contrario, cuénteme, ¿por qué puede ser tan fascinante o tan odioso Porfirio Díaz?
Mire, Porfirio Díaz es el forjador del México moderno. Hay que entender que todos los seres humanos tenemos luces y sombras. Y los enemigos siempre nos van a sacar las sombras para exhibirnos ante la sociedad, que es la que nos juzga y nos avala. Entonces, este es un hombre de luces y sombras. Pero para mí es el forjador del México moderno y uno de los mejores presidentes y quizá el presidente más honrado que ha tenido este país. Entonces es muy importante recalcar, hacer notar, tuvo fallas, hubo opresión, estuvieron en su gobierno, prosperan las haciendas henequeleras, en manos de alemanes e ingleses, con jornales de 16 horas, incluyendo los domingos, con las famosas levas, los llevaban a Yucatán, y les daban, empezaban a trabajar a las 4 de la mañana, a las 10 de la mañana les servían un jarro de atole con tortillas, y a las 8 de la noche que regresaban, les daban un jarro de tortillas con atole. Bueno. Duraban prácticamente 6-7 meses. Las haciendas del Mezquital también, pero tuvo muchos grandes aciertos. Y hay un dato muy curioso. La historia siempre lo ha juntado con Benito Juárez, su paisano, su amigo, pero nunca fueron amigos y nunca se quisieron. Los dos nacen en Oaxaca, los dos son huérfanos. Los dos son seminaristas, los dos son diputados, los dos son gobernadores y los dos son presidentes de este país. Juárez gobierna con la ley, don Porfirio gobierna con la espada, como general que era. Y la historia los ha juzgado, yo creo que muy mal. A don Benito Juárez le ha ido excelentemente bien. Y a don Porfirio le ha ido con la historia mucho, muy mal. Hay un dato muy importante, que yo creo que eso tuvo que ver. En 1909, viene un periodista de Nueva York, Kleiman o Kleiman, y lo entrevista. Él era un hombre muy inteligente. Él sabe que esa entrevista se la mandaba el presidente de Estados Unidos. Y él comete el error, quiero saber, un error meditado, y él dice que él se retira de la política. Que México está preparado para la democracia y para que lo gobierne. Y se lo creen. Sus mismos ministros le oiga, pues ¿cuándo me toca a mí? Eso fue historia. A Porfirio Díaz lo necesita el pueblo de México. Yo creo que ese fue su gran error. Si él se hubiese retirado en ese momento, fuera un hombre grande en América, yo creo que más grande que su amigo o su paisano Simón Bolívar, pero él, yo creo que él cometió ese terrible error. Si él se retira en ese tiempo, hubiera sido un hombre grande, reconocido por todo el mundo.
¿Se refiere a que hubiera mostrado congruencia? Porque después no se retira y entonces se toma como una mentira, como un engaño.
Fue un engaño, pero hay que entender que las velas o los cirios prenden y se apagan. Cuando prende, pues es excelente, pero cuando se van apagando le pueden quemar la mano. Yo que a don Porfirio le quemó la mano la vela. Y ese fue su gran error, terrible error de don Porfirio.
Un solo acto como ese no lo define completamente.
No. Mire, tenemos que irnos a la historia y entender cómo llega Porfirio Díaz al poder. Los gringos nunca quisieron a Porfirio Díaz. Si se fija, todo lo que usted mencionaba, por ejemplo, del Teatro Bellas Artes, las tres cúpulas que iba a tener las trajeron de París. Y aquí nomás las instalaron. La última ya no la pudo instalar porque él sale del país. Y esa cúpula está en el Monumento a la Revolución. Pero vámonos en el orden del campo. En la época de Benito Juárez, era un campo desolado, improductivo, no se producía más de que poquito maíz, algo de chile y calabaza y poca remolacha. Don Porfirio le da vida al campo. Don Porfirio, en 1904, manda a traer de Europa 100 vacas lecheras, 5 toros, porque la leche prácticamente no existía en el campo mexicano. Los frutales él los trajo, la caña de azúcar, todos los cítricos. Entonces, él le va dando forma, pero el despertar de México es cuando entra el ferrocarril, cuando entra la energía eléctrica, cuando despierta prácticamente la minería. Hay cierta confusión. Mucha gente cree que él hizo todo el sistema ferroviario. El sistema lo inicia López de Santana. Queda perdido. Dicen que hasta Maximiliano y Carlota pusieron por ahí unos dos rieles. Pero el ferrocarril de Veracruz a México es Lerdo y Benito Juárez. Benito Juárez es prácticamente el que lo impulsa. Cuando Benito Juárez muere, ya estaba todo, ya había en México 300 carros de carga, había 10 locomotoras y había como 20 carros del pasaje. Él muere y le toca a Lerdo inaugurarlo, y es una fiesta de 8 días en Veracruz. Don Porfirio, lo que sí mete todo es el telégrafo. Don Porfirio, en su primer año de gobierno, conecta Oaxaca con la Ciudad de México. Y posteriormente él conecta todo lo demás, él lo conecta. Y hay muchos carros todavía de esa fecha que funcionaban en el ferrocarril y no estaban de adorno, los tenían funcionando. Entonces yo siento que el detonador de la economía fue parte del ferrocarril. Repitiendo, no es todo de él. El 99% de este asunto él lo comunica por los cuatro puntos cardinales, con todo y telégrafo. Y él impulsa la energía eléctrica. Con la llegada de la energía eléctrica, la minería detona y México se convierte en el mejor y el primer productor de plata. En 1665 se fundó una casa de moneda en México. Con la plata mexicana se llegó a hacer monedas a Europa, a Japón y a Centroamérica. Tenía una excelente calidad de la plata mexicana y fue el primer productor de plata mexicana.
Pues vamos a seguir platicando sobre Porfirio Díaz. Hay un libro escrito precisamente por el ingeniero José Luis Ortiz García que se llama El Otro Porfirio Díaz. Regresando a la pausa, le vamos a decir cómo puede usted participar si es de su interés. Y por supuesto que estaremos también leyendo sus mensajes que nos haga llegar a través del 33-38-13-15-15 o 33-38-13-14-21, que son las líneas telefónicas fijas que atiende mi compañera Luz Valvaneda. De igual manera puede usted reportarse con nosotros en el WhatsApp o Telegram en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán está en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y siga con nosotros porque prácticamente este diálogo abierto apenas empieza. Continuamos con usted en este espacio de diálogo abierto el día de hoy, trayendo a esta mesa de trabajo a un personaje que es parte o fue parte fundamental sin duda alguna del desarrollo en este país. Estamos hablando del general Porfirio Díaz, que el 2 de julio muere, el 2 de julio de 1915, y cumplió 109 años. El ingeniero José Luis Ortiz García, que por cierto me estaba refiriendo que el día que muere Porfirio Díaz es el día del ingeniero, ciertamente, pues felicidades ingeniero, espero que se la haya pasado bien, digo a toro pasado, pero bueno, no, espero que se la haya pasado bien. El ingeniero José Luis Ortiz escribió este libro llamado El Otro Porfirio Díaz y quiere obsequiarlo a una persona de nuestra audiencia. Por favor, díganos cuál es la pregunta que usted quiere hacer. Para todas aquellas personas que la respondan correctamente, podrán participar poco antes de que concluya este espacio y sabremos entonces quién es el ganador. ¿Cuál es la pregunta, ingeniero?
¿Cuánto tiempo duró don Porfirio Díaz en el poder?
Ah, se las puso bien facilita.
No se crea, va a ser bien complicado para que se la conteste.
¿Sí?
Creo yo que sí.
¿Sí usted cree que sí?
Porque antes era un delito hablar de Porfirio Díaz.
Ajá.
Y yo quiero dejar una cosa muy clara. Yo duré 40 años en la Confederación Nacional Campesina.
Ajá.
Muchos que me están escuchando van a decir que estoy loco, ¿no?
Ajá.
Creo que don Porfirio se fue prácticamente el destructor. Y dicen que por la culpa de Porfirio Díaz apareció la Revolución Mexicana. Entonces no estamos tomando tonalla, ni estamos dentro, estamos conscientes, pero alguien debe de decir lo bueno, y yo creo que los restos de don Porfirio Díaz deben de regresar a este país. Y nadie ha intentado hacer, ni su familia ni nadie, intentar que ese personaje regrese a descansar en paz al país que forjó, al país que quiso y al país que gobernó con honestidad y con justicia para unos y con ingratitud para otros.
Bueno, pues entonces ahí está la pregunta para que usted, por favor, se comunique únicamente vía telefónica, si es tan gentil, porque es un poco complicado que pueda estar tomando datos y luego, digo, por cuestión de tiempo, ¿no?, y de practicidad. Digo que lo puede estar haciendo por WhatsApp o Telegram, pero con Luz Valvaneda, por favor, en los teléfonos que usted ya conoce, le deja su nombre, le da la respuesta correcta y luego ya estaremos viendo quiénes tienen efectivamente la respuesta acertada para que puedan participar por el libro. Perfecto. Ahora, ¿cómo llega Porfirio Díaz al poder?
Bueno, Porfirio Díaz es un general, fundamental, un general que en ese entonces no había muchos de su nivel. Él primeramente quiere ser candidato. Y en la última elección del licenciado don Benito Juárez se postula. Hay tres candidatos. Lerdo, que era su vicepresidente, se le revela y se apunta don Benito Juárez, el licenciado Lerdo y don Porfirio. La prensa de esas fechas hablaba: Benito Juárez es el candidato de las bayonetas, Lerdo el candidato de la iglesia y Porfirio Díaz el candidato del pueblo. La última elección estuvo muy complicada. Si usted se fija, a don Benito, yo no quiero ofender a don Benito Juárez ni quitarle ningún mérito. A don Benito Juárez le celebran el nacimiento. nunca le celebran la muerte de Don Benito Juárez. Inclusive a Don Benito Juárez se le vence su periodo estando en El Paso, Texas, o en El Paso del Norte mexicano. Y a un general zacatecano le tocaba la presidencia y no la quiso entregar. Él hizo un decreto y en base a ese decreto se amparó para seguir en la presidencia. Pero las elecciones se vienen, gana Don Benito Juárez, muy complicada la elección. Posteriormente muere Don Benito Juárez, entra Lerdo de presidente, Don Porfirio se rebela, y la famosa batalla de la Noria es donde prácticamente derrota al ejército mexicano, comandado por Lerdo de Tejada. Pero Lerdo de Tejada sale huyendo de la Ciudad de México, se refugia en Guanajuato, y le tocaba al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la Constitución, sustituir al presidente en caso de una emergencia. Don Porfirio lo convence, él le dice: Porfirio, pues a mí me toca. Dice: mira, pues tú naciste en Michoacán, ¿por qué mejor no gobiernas Michoacán y yo me quedo en la presidencia? Él se queda en la presidencia. Ese acto nunca se lo perdonaron los gringos, nunca lo quisieron. Si usted se fija, todos los edificios y muebles de esa época vienen de Francia. Don Porfirio no iba desterrado, no iba a Francia, él iba a España. Pero cuando el buque Ipiranga que lo lleva llega al puerto, un puerto español, hay una multitud que lo rechaza y le grita: dictador, traidor y asesino, y él cambia su nombre y se va a París. Entonces, ese pecado, que es un pecado grave, tan grave como le repito, las haciendas henequeneras, son los que le quitaron todo el brillo. Y si usted se fija, si usted hace 10 obras buenas, casi nadie se las cuenta. Pero si usted hace una obra mala, es la que le sacan a relucir. Yo creo que ese es el caso de Don Porfirio. Por ese motivo, dicen las voces del viento en la historia, que los americanos nunca se le perdonaron y nunca lo quisieron. Ese es prácticamente donde la estrella que ya brillaba mucho empezó ya con un puntito negro. Pero tengo que repetirles, Don Porfirio es el forjador del México moderno. Ahorita es muy fácil hablar de Don Porfirio, pero cuando estaba, por ejemplo, Luis Echeverría de presidente, hablar de esto era casi motivo de cárcel o que lo tacharan. Inclusive a mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo soy miembro de la BNMEA, soy jefe de estadística, y yo me apunté para el 5 de mayo a hacer un trabajo sobre la batalla de Puebla y Don Porfirio. Faltando todo, iba corriendo normal, faltando como 4 días, el presidente me dice: oye, ingeniero, yo sé que usted es un buen historiador de la Revolución Mexicana, ¿por qué mejor no cambiamos su tema y hablamos de la batalla de Celaya? No, yo me apunté para esto, no, es que vamos cambiando el tema, y mejor vámoslo cancelando. Y le estoy hablando de hace 15 años, de ese nivel.
O sea, censurándolo, pues.
Pues una sugerencia. Yo creo que el señor pensaba muy diferente que yo.
Ajá.
Ahí casi todos se sentían juaristas. Uh-huh. Y yo, al mencionar a Porfirio Díaz, tenía que mencionar también la estrella, lo negativo que tuvo el gran Benito Juárez, ¿no? Esos son los gajes de la historia, ¿no? Y más es cuando los desvalidos no traen la pluma muy eficiente o muy reconocida y se complica. Pero ese es el tema fundamental.
¿Ese es el tema fundamental en el otro Porfirio Díaz que usted escribió?
Sí, yo con ese fin, no, yo no había escuchado más que las... Yo tengo... Él hace sus memorias y son 3 tomos. Uh-huh. Es el único libro que yo entendía que andaba en ese entonces, o el que menos, el que me alcance. Yo busqué por todos lados y había muy pocas cosas de Porfirio Díaz. Entonces a mí me dije: bueno, pues yo creo que alguien tiene que decir lo que hizo don Porfirio, lo que fue don Porfirio, aclarando y diciendo lo bueno y lo malo de don Porfirio. Pero yo creo que fue más, si usted pone en la balanza que Benito Juárez siempre levantaba como la ley, si pone las cosas buenas de Porfirio y las cosas malas, yo creo que las cosas buenas de Porfirio se resaltan, entendiendo que hubo quizá corrupción, que hubo opresión. Pero ahí, don Porfirio, por ejemplo, él trajo las cajas populares a México, al campo, para que dieran crédito al campo. Ajá. Ahí con él florecieron las haciendas. Ajá. y el sustento de México fue primero el campo y después la minería y posteriormente el petróleo. El petróleo mexicano va muy a la mano con el petróleo de Estados Unidos. En 1900 Estados Unidos tenía solamente dos pozos petroleros en Pensilvania y una refinería. México en esas fechas tenía solamente pequeñas fábricas de chapopote. Pero don Porfirio en 1904 le vende a la ciudad de Liverpool 50.000 litros de aceite liviano, como se conoce técnicamente, conocido vulgarmente como petróleo, para las lámparas de la ciudad de Liverpool. Ya en 1908 ya se destilaban, no sé si la palabra correcta, o se procesaban cerca de 200.000 barriles de petróleo con don Porfirio. Fue el auge. Uh-huh. Pero también viene el problema. Él da concesiones para todas las empresas americanas, inglesas y alemanas, que vengan a instalarse sin cobrarles un solo centavo. Entonces la opresión hace prácticamente que reviente el sistema mexicano del petróleo, y ya posteriormente aparece don Lázaro Cárdenas. Pero don Porfirio es el pionero.
Pero ese es uno de los puntos que mucha gente no le perdona, ¿no? El hecho de que hubiera abierto las puertas a los extranjeros, porque entiendo que inclusive Porfirio Díaz decía, tomen esos lotes baldíos, esos lotes que están ahí sin ocupar. Y en realidad eran, muchos de ellos pertenecían a campesinos, o los campesinos los querían para trabajarlos. Y llegan los extranjeros, se los quitan, y entonces ahí nacen los famosos latifundios.
Sí, usted tiene toda la razón. En esta época, él lo que quería es que todo lo que pudiera sembrarse, se sembrara. Uh-huh. Inclusive quitaron muchos terrenos que estaban abandonados o baldíos. Uh-huh. Y se los entregaban a sus amigos, por decir algo, sí. Y así se formaron los grandes latifundios. Uh-huh. Ese es el, ahí también las haciendas pulqueras en su época fueron demasiado prósperas. Entonces es muy importante recalcar uno que es el petróleo, pero lo que viene a detonar, repitiendo, la economía es el ferrocarril. Ya era muy fácil en esas fechas. Tabasco y Veracruz prosperan mucho por la ganadería que llevan a la Ciudad de México. Era muy fácil llevarla en el ferrocarril. Y caminando tenían que haber durado unos 22 días o un mes de llegar de Tabasco a la Ciudad de México con ganado.
Bueno, pues qué locura.
Entonces para lo mismo para las cosechas, pues el ferrocarril fue fundamental. Repitiendo que él no fue el 100% del ferrocarril. Él fue, yo creo que el 98% del ferrocarril. Él es el 100% de la energía eléctrica, el teléfono. Y con la energía eléctrica estalla y se fortalece mucho la minería.
No, sí, definitivamente. Ahora, ¿por qué si hizo todas estas cosas, quizás nos están faltando algunos otros puntos más, en realidad la gente lo rechazaba si México estaba teniendo efectivamente un crecimiento importante?
Mire.
O sea, digo, es que si ahí está la obra...
Aquí entra esa pregunta, es importantísima. Don Porfirio enviuda. Él se casó con Delfina, que era hija de una hermana. Uh-huh. Él enviuda. Y el señor Romero Rubio tiene una hija muy guapa de nombre Carmen. Él se la arrima a don Porfirio como maestra de inglés. Don Porfirio, en su gobierno, el segundo martes de cada mes, daba audiencia pública. Y eran colas de gente de todos los lugares. Le llevaban a regalar elotes, gallinas, guajolotes, un chivo X, pero dicen también las voces del viento en la historia que esas gentes eran sus informadores, qué estaba pasando en Jalisco, qué pasaba en Veracruz, qué pasaba en Chiapas. Yo creo que el otro error de don Porfirio fue haberse casado con Carmelita Romero Rubio. Cuando Carmelita Romero Rubio se casa, lo primero que hace es tumbar los nistencos. Yo no sé si la gente sepa que es un nistenco o una hornilla de barro que estaban en Palacio, los quita y se trae dos cocineros de París, y lo empieza a envolver en su círculo. Don Porfirio era un hombre medianamente, así como muchos de los rancheros, medio vulgarzón, escupía por todos lados, perdón por la palabra. Carmelita le quitó el traje de militar, le pone el smoking, le pone el frac, y lo empieza a rodear con la gente de la sociedad. Ahí es donde don Porfirio empezó a perder el piso, porque empezó a dejar de tener contacto con el pueblo donde él prácticamente venía, con el pueblo que se había formado. Uh-huh. Y hay un dato muy curioso. Cuando Benito Juárez se instala en la presidencia, don Porfirio Díaz ya tenía más de 15 días que había tomado la Ciudad de México. Entonces, cuando ya anuncia Juárez que está por llegar, él sale a la garita de entrada de México a recibirlo, con el fin de que don Benito Juárez lo invitara en su carro para llegar juntos. Entonces don Porfirio pues se para elegantemente vestido. Uh-huh. El compa Juárez dicen que era demasiado soberbio, pasa nomás, le da un saludo y tuvo que venirse en el segundo carro que venía acompañando a Juárez. Uh-huh. Pero cuando Benito Juárez no pudo gobernar bien porque nunca tuvo México paz social con él, ni tuvo, las arcas estaban vacías. Cuando él llega, pues el que viene otra vez de Juárez a ser presidente, lo primero que hace es correr, fíjese bien, correr 12,000 soldados, sin darle siquiera las gracias. Don Porfirio fue, cuando en ese entonces don Porfirio es diputado federal y él se quiere subir a la tribuna a defenderlos. Don Porfirio fue un pésimo orador. No hace, se arrima a la tribuna y se sienta a llorar, no pudo hablar. De ahí prácticamente se lo acabaron.
O sea, a llorar por los soldados.
A llorar de que no pudo hablar.
Sí, de que no pudo hablar. Ah,
de la mortificación. Se perturbó. Si se fija, él traía siempre al diputado Chavero con él. Uh-huh. Que era su orador oficial. Él casi no hablaba, muy, muy poco hablaba. Uh-huh. Entonces, yo creo que ese dato es muy fundamental. Y cómo se fue que cayendo la estrella de... Se fue olvidando de sus amigos, se fue olvidando de su pueblo. Y lo envolvió Carmelita y lo metió. Carmelita era una hija de una de las familias más ricas de México. Entonces yo creo que ahí es donde don Porfirio empezó a perder el piso, si se puede nombrar así. Uh-huh. Y ahí es donde se empieza a alejar de la gente. Y luego también pues tenemos que empezar a decir que ya los hijos de sus ministros pues ya tenían ganas de participar en la política. Y se le empieza a inquietar el pueblo mexicano a don Porfirio. Entonces va caminando, se va fortaleciendo. Les repito, las tiendas de raya, él las trajo, esas existían en Francia. Él las trajo junto con las cajas populares, pero el fin de las tiendas de rayas eran de que el patrón pudiera comprar maíz, grandes cantidades barato, para vendérselo más barato al pueblo. No más que los hacendados más inteligentes que don Porfirio, la convirtieron en una especie de cárcel, en una especie de banco, vendían como querían, cuando querían, y la venta de ellos fundamental era el alcohol, para embrutecer al pueblo mexicano. Hay que entender que cuando don Porfirio es presidente, para unos hasta el 90% de los mexicanos eran analfabetos, para otros el 87%. Entonces vamos a... Con esa calidad, pues era muy fácil engañar a la tienda de raya. Se convierte, vendían todo, tenían un vale y no les pagaban con dinero. Lo poquito que el salario que les daban, se los daban un vale para que lo cambiaran en la tienda. Por maíz, por frijol, por ropa, pero sobre todo para alcoholito o el mezcalito, que es lo que en ese entonces funcionaba. La idea fue demasiado buena. Él empezó con las cajas populares a prestar dinero a los hacendados, para que trabajaran y fortalecieran el campo. Campo que quizá que les había otorgado, les había prestado, les había regalado. Y así es como surgen justicia los latifundios. Prácticamente se los llevan, se los acaban, pero se echan a perder la buena obra de don Porfirio. La tienda de raya, que fue lo peor elemento que se tenía. Y luego, abusando del alcohol, que era prácticamente con el que vale, lo cambiaban con más alegría los campesinos. No les pagaban, repitiendo, era un salario papérrimo. Empezaban a las 5 de la mañana y acababan a las 12 de la noche, incluyendo sábados, domingos y días festivos.
Vamos a hacer una pausa, ingeniero. Hay ya participación de nuestra audiencia por su libro. La pregunta es, dice el ingeniero que no está sencilla, que cuánto tiempo estuvo precisamente en el poder Porfirio Díaz. Si usted nos lo dice correctamente, está participando entonces por el libro que hoy amablemente el ingeniero quiere obsequiar a una persona de nuestra audiencia, el otro Porfirio Díaz. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos con usted hoy hablando de Porfirio Díaz, con motivo de que el pasado 2 de julio cumplió 109 años de su fallecimiento. La pregunta para que usted se pueda llevar el libro, ¿cuántos años estuvo en el poder Porfirio Díaz? ¿Es correcto, ingeniero?
Es correcto.
Es correcto, bueno. No, nada de que hay más de tantos, menos de tantos. No, espéreme tantito, pues, ¿cómo, pues? No, tiene que ser preciso, preciso, por favor. Y bueno, ingeniero, tengo participación de nuestra audiencia que le comparto. Javier Rodríguez Luna, que nos escucha en Zapopan, dice, Porfirio Díaz ha sido el último caudillo y mejor presidente de México. Y es verdad, llamaron Ciudad de los Palacios a la Ciudad de México por sus edificios y murió desterrado y en la pobreza. Y fue el presidente de México más honrado. Una moneda de plata se compraba con $2 en su época. Los demás fueron una bola de rateros hasta la fecha. Madero fue un traidor. No entregó tierras que prometió al llegar a la presidencia. Saludos.
Excelente, tiene toda la razón. Muchísimas gracias. El mejor presidente y el forjador del México moderno.
Clara Venegas Moreno, de la Colonia Independencia, dice, más de 30 años. Él en el Ejecutivo fue 1877-1880 y no ocupó del 84 a 911. Ay, no, a ver, no entendí esta. Pero bueno, es que precísenme, por favor. Guadalupe Isabel Rodríguez, de la Colonia Americana, dice más de 30 años. Andrés Olórzano García, Colonia Olivos, Tlaquepaque, 34 años, 7 meses, le faltaron 3 días para los 7 meses. Marta Eugenia Uribe Castellanos, perdón, de Misión del Bosque, dice que estuvo 34 años en el poder. Ramiro Segovia Aguilar dice que 30. Juan Flores González, de la Colonia Loma Bonita, Tonalá, 31. Carlos Enrique Ocampos Pérez, de Colonia Camichines, Tonalá, 30. De la Colonia Chapalita, Francisco Javier Navarro Rodríguez, dice que fueron 31 años. Salvador Hernández Gutiérrez, Colonia Tlaquepaque Centro, dice entre 33 y 34 años. Jesús Medina Becerra, Colonia Loma Zapopan, 25 años 11 meses. Lorena Nicino Castillo, de la Colonia Tepeyac Zapopan, menos de 35 años y con varias veces de reelección. Ricardo Delgadillo, 30 años o un poco más. Lo mismo dice Juan Marcos Montes Navarro, Colonia Oblatos. Bueno, él dice más de 30 años. Bueno, eso es lo que nos está diciendo la gente para participar, pero voy con los comentarios. Voy con los comentarios, ingeniero, de nuestra audiencia. Verónica Rubio dice, qué dolor que los mexicanos no hayamos aprendido nada de nuestro general don Porfirio Díaz. Ojalá reencarne ya pronto.
Muchas gracias.
Licenciado, a ver, dice, salúdeme al ingeniero. Ah, me pide que lo salude a usted, al ingeniero Tonalla, ingeniero José Cisneros Guerrero, de la generación 10 de la Escuela de Agricultura.
Hombre, José, muchísimas gracias, un gusto saber de ti.
Van a hablar de Porfirio Díaz, el impulsor del México moderno, un gran presidente. Nada que ver, Benito Juárez fue un vendepatrias, Porfirio Díaz un patriota, dice Rosa.
Es correcto.
Un gran invitado, interesante libro, me gustaría participar, Laura Elena Arroyo Rendón. Según lo que tengo entendido, duró más de 30 años de presidente.
Gracias, doña Elena.
Bueno, tiene que ser vía telefónica y preciso, o sea,
con fecha.
Con fecha, o sea, ¿cuántos años duró? Buenos días, se habla de Porfirio Díaz como que trajo progreso a México, pero ¿para beneficio de quién? ¿Del mexicano? No. Para beneficio de una cúpula burguesa y mientras el pueblo moría de hambre. Romantizar el porfiriato no es más que romantizar e intentar justificar una dictadura que trajo miseria y pobreza al pueblo, como la mayoría de las dictaduras latinoamericanas. Intentar traer sus ideas al futuro es una actitud conservadora. Es no entender que la rueda del tiempo no se detiene y no puede volver. Saludos, Guillermo Mesa.
Don Guillermo, lo aceptamos. No estamos de acuerdo con usted y muchas gracias que nos llamó.
Muy buenos días. Soy David Díaz Cedeño y don Porfirio estuvo con el poder. Saludos a todos. Muy interesante los comentarios. Felicidades. Pónganme el número de años exacto, por favor. Buenos días. Felicidades por el programa. Totalmente de acuerdo con el invitado. Saludos, Gabriela Castellanos.
Gracias, doña Gabriela.
Me agrada mucho su programa y soy de Miahuatlán, de Porfirio Díaz. Está ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca.
Muy bonito pueblo y muchas gracias que nos llamó.
Dice, ahí luchó contra los franceses ganando, se celebra el 3 de octubre, la batalla fue en octubre de 1866. Y estoy de acuerdo con su invitado de que sus restos deben de estar en México porque esos fueron sus deseos y para mi opinión fue un buen presidente.
Muchas gracias.
Dice, saludos al ingeniero, sería buena iniciativa regresar los restos del general, pero sería mejor que regresen el oro que la historia cuenta que están en bancos de Europa y que se logró a través de la explotación de nuestros hermanos indígenas.
Muchas
saludos
gracias.
Cordiales para todos desde Tlaquepaque, Jalisco, Héctor Gutiérrez.
Gracias, don Héctor.
Dice, hola, me interesa el libro, no tengo el número de teléfono. Don Porfirio Díaz duró 31 años con... Lo decimos al aire. Dice, y los héroes son humanos, tienen errores, no inmaculados, conozco muchas cosas malas de Benito Juárez. Sea, easy, los teléfonos en cabina, 30, los decimos a cada rato, anótelo por favor, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Solamente por ese medio van a estar participando, por favor, porque ahorita no puedo estarle anotando en las papeletas, una disculpa. Me interesa el libro, ¿cómo se llama y dónde puedo conseguirlo? El otro, Porfirio Díaz, ¿dónde lo pueden conseguir?
En el 33-146-66-202, 33-146-66-202.
Bueno, igual aquí se lo estoy compartiendo a través del WhatsApp. ¿Le parece bien? Nos dice, hola, Horacio García, ¿me puede confirmar el historiador que un dólar valía 50 centavos de peso mexicano en esa época?
No, valía un peso. Las voces del viento de la historia dicen que el dólar andaba a la par con el peso mexicano. De 50 centavos yo no tengo idea. Quizá déjenme investigarlo, pero hasta donde yo tengo conocimiento, andaba a la par, peso por dólar, peso mexicano por dólar.
Hay que leer un poco más a historiadores como Adolfo Healy y John Womack, quienes, sin demeritar las acciones hasta heroicas de Porfirio Díaz, ubican en su dimensión a Díaz y el por qué no se le puede considerar ni el mejor presidente ni el forjador del México moderno, opina J. Elías García.
Señor García, pues son visiones diferentes, que muy respetables.
Buen día, felicidades por tu invitado, excelente tema, es muy interesante el desarrollo. Bueno, Lourdes Palacios.
Gracias, Lourdes.
Buenos días, don Porfirio benefició a los extranjeros e hizo esclavos de estos a los mexicanos.
No comparto la idea, pero muchas gracias por su opinión.
Víctor Prado, les comento que Porfirio Díaz duró 30 años en el poder, participo por el libro. Vía telefónica, por favor, si son ustedes tan gentiles. Hola, ¿dónde podríamos encontrar el libro del ingeniero José Luis y que nos dijera si tiene alguna dirección?
En Fidel Velázquez 907, la colonia Santa Elena. Fidel Velázquez 907, en la colonia Santa Elena, alcalde.
Buenos días, Porfirio Díaz duró 35 años en México. Soy Juan Sinué Ramírez. Muy interesante la vida en el Imperio Mexicano.
Gracias, don Juan.
Dice, general Porfirio Díaz, quien gobernó el país 35 años, el periodo durante el cual el general Díaz estuvo a la cabeza. Bueno, espero ganar el libro. Es únicamente vía telefónica, por favor, no les puedo estar anotando ahorita. Una disculpa por eso. Margarita Solís, fueron 35 años. Bueno, aquí responden, pero ¿en dónde puedo comprar el libro sobre Porfirio Díaz? Bueno, ya nos dijo, ¿no, ingeniero?
El del teléfono que les dejamos.
Dice, buenos días, ¿algún día tendremos el cuerpo de Porfirio Díaz en México?
Sería excelente.
Señora Vega.
Y hay que empezar a promoverlo, señora Vega. Hay que empezar a juntar firmas para que vuelvan los restos de Porfirio Díaz a México.
Nos dicen, buenos días, a ver, no, espérame. Ah, sí, pregunta el invitado de que si cuenta con la información genealógica del general. Lo pregunto porque soy bisnieto de Rafael Díaz, prima del general. Saludos, Rafael Montero.
Sí, lo tenemos y ahí le dejamos un teléfono con mucho gusto. Yo se los paso, dato por dato. Y muchas gracias que llamó.
A ver, Jorge Alberto Cruz Cárdenas. Gracias también, don Jorge Alberto. Él nos habla de los dos lapsos que tuvo en el poder Porfirio Díaz. A ver, gracias por tan interesante tema. Qué agradable es conocer nuestra historia de esa forma tan amena.
Muchas gracias.
Gracias, nos dice Dolores Velasco. Bueno, ya no está participando, solamente hace llegar su comentario.
Gracias, doña Dolores.
Alfonso Galván, bueno, nos dice que duró 30 años y dice agradecimiento a Radio Metrópoli y al expositor por su magistral exposición con la que concuerdo totalmente. Qué
Muchas
pena
gracias.
La historia oficialista plagada de mentiras. Nos dice Verónica Rubio nuevamente, con este gobierno olvidemos que los restos del general, señor don Porfirio Díaz Morín, regresarán algún día a México.
Hay que intentarlo.
¿Qué hay de la leyenda que Porfirio Díaz dejó una herencia de 80,000 pesos a cada mexicano?
Esa es una fantasía. Don Porfirio Díaz se fue prácticamente con las bolsas vacías. Él en Europa vivió con el dinero de su esposa Carmelita Romero Rubio. Eso es un invento del oro.
Nos dicen, también me puede pasar el número de teléfono para conseguir el libro si no me lo gano, por favor, Ruth Martínez Flores. Ahora al final lo volvemos a repetir, ingeniero, por favor.
Gracias.
Dice, un favor, ¿puedes programar una entrevista con adoraciones, refugios o veterinarios que hagan labor social? Ah, ok, bueno, muchas gracias, me quedo aquí con su sugerencia. A ver, nos dicen, pregunta para el ingeniero, ¿cómo podemos saber la verdadera historia de México para no repetir los errores y no lo que el gobierno nos quiere hacer creer? De favor, pasar los datos del libro lentamente.
Mire, justamente yo por eso escribí este libro, y con el nombre del otro Porfirio Díaz. Acuérdese usted que nos querían hacer entender a Porfirio como un ogro, como un opresor. Entonces, por eso escribí yo ese libro, para resaltar las virtudes y tener con qué sustentar por qué Porfirio Díaz fue el mejor presidente de México y el forjador del México moderno. Y muchas gracias que nos llamó.
Dice María Celia Saraí Figueroa, Porfirio duró más de 30 años. Hola, ya no pude comunicarme de nuevo, está muy ocupado, pero les di fechas. Porfirio Díaz duró 31 años en el poder, Clara Venegas Moreno. Ya se notó, bueno, ok. Excelente programa, por favor, el teléfono, ahora lo vamos a dar. Repitan el número para conseguir el libro, el nuevo Porfirio. Gracias, soy Malú Newton y Carmelita Romero fue tía de mi abuela.
Excelente, una excelente persona.
Dice, saludos, el ingeniero debería de promover el regreso de los restos de Porfirio Díaz y yo me apunto, le dice Raúl Rosales Hermosillo.
No, don Raúl, adelante, lo vamos a hacer.
A ver, hasta aquí llegamos, ya no más respuestas porque tengo el tiempo encima, ya no más respuestas. Les voy a decir algo. Pues resulta que de la gente que se comunicó a través de la línea telefónica para participar, a ver, no es cierto, reserva de que encuentre uno aquí, que fue exiliado, a ver, 30. Ahí tenemos una, no sé, ingeniero. ¿O la quiere con más precisión?
No, déjesela.
¿Sí? Entonces solamente tenemos un ganador. Digo, más bien, ¿solamente una persona dio la respuesta correcta?
Sí, le faltaron 12 meses y 7 días. Pero Ajá. Yo creo que con los 33 años fue suficiente.
33 años.
Eso dice la historia.
Eso dice la historia. Porque nos decían 35, más de 30, no, bueno,
33 pues... 33 años, 5 meses, 7 días, eso sería lo correcto. Pero yo creo que con los 33 años nos vamos.
Entonces tenemos un ganador. El ganador es Braulio Javier Rodríguez Luna. Braulio Javier Rodríguez Luna.
Braulio, se lleva un buen libro y muchísimas gracias por haber llamado, ¿eh?
Sí, muchas gracias al resto de nuestra audiencia que gentil y amablemente participó con nosotros. Ingeniero, pues tenemos prácticamente minuto y medio. ¿Alguna última reflexión, por favor?
Oiga, pues nomás qué gusto venir a su prestigiado programa. Señal que no estamos predicando en el desierto. Muchísima gente interesada. Creo que el tema fue interesante. Y hay que seguir buscando cómo don Porfirio puede venir a descansar en paz a su tierra. Y muchísimas gracias por la invitación. Y ojalá le siga dando voz a los desvalidos. Y muchísimas gracias por la invitación.
No, al contrario, ingeniero.
Un saludo a su amable y culto auditorio.
Le agradezco a usted la generosidad de su tiempo, por supuesto, y su disposición también por llegar con, perdón, este libro que incluso usted mismo escribió, el otro Porfirio Díaz. Repetimos el teléfono para que lo anoten las personas, por favor, que quieran contactarse con usted y que quieran, pues ahora sí, adquirir ya directamente un ejemplar con usted.
33-146-66-202. 33-146-66-202.
Ahí está. Pues muchas gracias, ingeniero José Luis Ortiz García. Un gusto tenerle en este espacio, como siempre.
Muchísimas gracias y muy amable. Un saludo a su amable culto auditorio.
Gracias. Y a usted por su participación, muy amable. Espero que podamos reencontrarnos de nuevo cuenta el próximo sábado aquí en Diálogo Abierto. Gracias, Luz Balvaneda, Luis Durán. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Que tenga un estupendo fin de semana y hasta el próximo Diálogo Abierto.